podcast, donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música, desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía, con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is inside me. The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Boom, 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 boom.
Señor Inspector.
Nueva edición, nuevo episodio. Esto es Boombox Podcast. Estamos de vuelta acá ahora con otro gran artista integral. Nacido integral en la ciudad de Puebla.
Your hometown. Un señor que se llama...
Se llama Eric Rubin Milansenko. Tiene raíces ucranianas por la parte materna y ha sido todo un gran personaje que se unió a toda esta camada de los Timbiriche en el año 1983, pues cuando empieza ya su carrera musical. Y también tomando en cuenta de que eso viene en la sangre, ya que su papá, José Ángel Rubin, fue un rockero también y dueño de un bar muy reconocido en la ciudad de Puebla que se
Get back, baby, because the soul is that. The rhythm is inside me, the rhythm is my soul. And get back in Puebla. Yo no conozco eso. Oye, rápido sobre algo que siempre estamos viendo, que siempre hay una conexión de alguien más grande, buscando manera que alguien en su familia puede ser eso estilo de músico o actor.
Ese ángel guardián, ese padrino mágico que siempre entra en la onda del actor o del cantante.
¿Y cómo pasó con Eric? Porque bueno, yo sé que su papá fue rockero. Después había una separación de la familia. Él fue para vivir con quién.
Vivió con su tía. Su tía se llamó Amparo Rubin. Y bueno, ella fue una gran compositora de canciones, donde conoció en algún momento a la talentosa Gordita Galinda.
Gordita.
En una oportunidad en los pasillos de Televisa, obviamente con todo este show en domingo y toda esta gran programación que se vislumbraba por los años 80, entró la cadena de favores, por decirlo de alguna manera, ya que entonces vino su tía y habló con su conocida para preguntarle si, en este caso, su sobrino, Eric Rubin, podía formar parte del casting para Timbiriche.
Como siempre, fue momentos y momentos que su tía está en Televisa caminando en un pasillo y llegó la Gordita Galinda, que fue como dice, no, yo no fui el manager, pero tú sabes cómo fue todo. Y trabajando con un señor Víctor O'Farrell, que fue uno de los jefes de jefes. Ajá. Pero el grupo ya estaba. Entonces, tú sabes, cuando somos muy jóvenes, chamacos, hay veces cuando entras otro equipo, cosas crueles pasa.
Entonces,
¿qué pasó? Porque sí, él entró con ese gran grupo, pero había muchas historias.
Bueno, evidentemente acá ya este grupo estaba bien conformado. Si hacemos un pequeño recuento de quienes han sido parte de Timbiriche en el año 83, está el conocido Benny Ibarra, quien ha sido una de las piezas de los episodios de Boombox. Acá y hemos hablado muy bien con él. También con Sasha Sokol, quien formó parte de esta agrupación en algún momento.
Y hablamos del chisme rápido, Sasha y Benny.
De los amores de Sasha y Benny.
Eso.
Y también esa gran hermandad que ha nacido en las siguientes producciones, ya que han realizado muchas canciones y proyectos juntos. Bueno, sumado a esto con Mariana Garza, Alex Bauer, Paulina Rubio, Diego Shonin, Eduardo Capetillo, Talía, Márquez, Vivi Gaitán, Claudio Bermúdez y Pati Tanús.
Entonces, bueno, yo escuché un chisme.
Ajá, cuéntame. Entonces,
que fue algo de ropa de un excusado.
Con Paulina Rubio, ¿qué pasó?
Ese tiene un fuego impresionante, esa mujer. Y después, ese fue parte, ¿no? Pero vi como un estilo que, si quieres estar con nosotros,
tienes que pasar.
No queremos.
Tienes que pasar
esas pruebas. Y en siempre domingo, su primer programa y no sabe bailar.
No se sabía la coreografía. Entonces quedaba así como que, bueno, ¿qué onda? ¿Quién hizo que tú entraras a este casting? Acá todos somos profesionales y bueno, de esto ya aparte de lo que eran las giras y todas estas actividades, como tú muy bien comentas. Entraba esta onda del bullying. Entonces le colocaban la ropa a Paulina Rubio en el excusado. En una oportunidad, Eric se le ocurrió la genial idea en una habitación de hotel de encerrar en el balcón del hotel bajo llave a Benny Barra. Y lo tuvo allí por casi una hora, un poco más. Evidentemente, ya después, cuando él dice, ok, bueno, te voy a dejar salir, por favor, no te molestes conmigo, se entraron a trompadas, como dicen en México. Pero hoy día son grandes amigos, prácticamente hermanos del alma, pero cosas de las que pasan cuando muchachos, ¿no?
Todo cambia de color cuando estás cerca de mí. Porque llenas mi interior.
Como dice, ¿no? Ellos trabajaron para Televisa, sí. Sin contrato, con un sueldo.
Así
entonces,
es.
En esa época no había regalías, no había nada.
Estaban aprendiendo de la industria o, no sé, se hacían de vivos quienes dirigían a los chicos Timbiriche.
¿Y cómo fue? Como ya pasó muchos años, él estaba con ellos como 8 años.
Así es.
Viajando mucho, haciendo muy cool, muy galán en los antros, por supuesto, ya con la fama. Pero finalmente todo pasa. Porque él hizo ¿cuántos álbumes hizo con ellos?
Mira, con Timbiriche no tengo la cantidad de discos a la mano 100% exacto, ¿no? Aunque sí, no lo tengo acá. Hay una mezcla en cuanto a lo que son discos ya como solitario, más lo que estuvo en compañía con Timbiriche. Es importante acotar que gran parte de la carrera musical o artística de Timbiriche, una vez que él decide salir y formar su carrera como solista, 10 años después, que entra ya en esta agrupación, estaríamos hablando del año 93, él ya empieza a conocer la industria y le da ese punch en cuanto a lo que es producciones, coproducciones y dirigir un poco la orquesta de lo que es la industria o la marca Timbiriche, que por mucho tiempo ha estado sonando tanto en México, ha tenido llenos totales en el Auditorio Nacional, en el Foro Sol, han roto récords en cuanto a presentaciones. En una oportunidad tuvieron 22 presentaciones seguidas, han ganado discos platino, por lo menos en el caso de Eric, en una de sus propuestas por vender más de 150 mil copias. Recordemos que en ese momento, cuando se hizo la venta de este número, no existía Spotify, no existía YouTube, o sea, era simplemente la industria 100% análoga, donde el músico, a través de las giras de medios y todo este apoyo por los conciertos, era lo que te decía: ok, me gusta lo que haces, voy a comprar tu disco.
Y más que nada, yo siento como él siempre estaba en escenografías diferentes. Sí. Fascina el teatro.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío, yo estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra.
Así es, así es. Esto le ha llevado a ganar, por lo menos en el año 2000, la interpretación de Judas, que fue la que realizó en Jesucristo Superstar, donde ganó el premio Heraldo como mejor actor.
Ah, ok. Y también, eso es algo que yo, cuando hablé con tantos personajes, los músicos fascina entrar al teatro, fascina cómo escenografía está en vivo. Y siento diario, tenemos mucho más los músicos. Benny también está entrando, hablamos Kalimba. Y ese es algo que es un aumento de su carrera. En vez de tener menos situaciones, nada más mi disco y mi escenografía con mi grupo, como da más color, es su visión. Y hay una historia, por supuesto, cuando él está en Rent, que fue una de las primeras, ¿no?
¿Cuál fue? Cuéntame, a ver.
Entonces, en Rent, por supuesto, siendo un rockero, disfrutando la vida. Entonces, hay veces que estaba poquito... ¿qué es la palabra?
Pero pasado poquito. De copas.
Y llegó un día, como todos los profesionales dicen, no, aquí ya no pasa otra vez, y ya. Y empezó otra visión, como de estilo, de persona, de vida. Yo sé que hoy en día también es muchísimo, tiene muchísimos momentos trabajando sobre su persona, y sí, es dueño también de un gimnasio,
okay,
en México. Y poco a poco, cuando ves su fuerza en la escenografía, su física es más fuerte, su voz tiene mucho más vibra. Y su, ¿qué piensas de esto? Como Amparo se ayudó él y él está ayudando a su hija.
Sí, está ayudando a su hija y también ha tenido colaboraciones con Chucho, ¿no? Quien ha sido uno de los artistas invitados, que forma parte del portafolio en YouTube, ya tanto con su hija como ya Eric Rubin en la parte musical. Ahorita, cuando estás hablando del tema de los excesos, en este caso a través de bebidas alcohólicas, esto es algo que sucede o sucedía muchísimo. Bueno, lo podemos ver desde la historia musical o la carrera desde José José, caso como lo que vimos al inicio de los primeros episodios de Boombox. Él se vio muy marcado a través de una presentación donde prácticamente se estaba cayendo,
sí,
por los excesos. Y me hace recordar algo que leí recientemente sobre la historia de Amy Winehouse, que hubo un concierto, creo que la noche antes de ella culminar con su vida, donde ni siquiera tenía fuerzas para cantar porque estaba totalmente fuera de onda. Y el sentir ese tema del ridículo o el que estoy haciendo con mi vida, si lo tengo todo, si tengo fama, sexo, drogas y rock and roll, como dice el dicho, ¿qué pasa, no? Algo también similar a artistas argentinos, como en este caso de Charly García, que en ocasiones estaba también, no sé, a borbotones con excesos de sustancias y alcohol. Y la gente se molestaba porque decía, bueno, pero es que tú estás tocando el piano y estás haciendo que yo como público coree las canciones. Pero yo vine fue a escucharte cantar a ti, no a que cantara yo. Entonces, exacto, eso le generó un punch bien interesante y qué bueno que él mismo, bajo su madurez, tomó la decisión y dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho camino ya recorrido, soy artista desde el año 83, hasta el día de hoy bebo. Y fue lo que le dio ese giro y orden a su vida profesional, tanto así de que fíjate que si ya nos vamos a aumentando un poco el random de su carrera artística, ha sido el productor de una película para DreamWorks, como lo que es el caso de Spirit. Él fue el creador del soundtrack. Ha trabajado directamente con Jay de la Cueva, que ha sonado en varios episodios este músico.
Pero esa es otra cosa que hablamos. Ya empieza sí. A juntar con otros talentos. Y me acuerdo que él dijo que su ídolo de música es Axl Rose, baby. Entonces, todo ese, como dice, rock and roll, es parte de ese sueño que cuando ellos salen, porque tan joven, no tener vida, ajá, cuando sales de libertad, siempre es el extremo. Y hablamos mucho sobre cuando los chavos desde Kalimba, etcétera, no tenía mucha juventud.
Sí, no vivieron su niñez, simplemente sí. Empezaron a trabajar desde muy niños.
Exacto.
Dejemos que el aire corra entre los dos, a ver qué. Tú fuiste el trofeo que yo tanto quería, la apuesta que mantuve equivocadamente mientras tú abrías un
hueco. Y lo que conocían prácticamente como que lo más cercano a ser niños era ese tipo de travesuras, como lo que sucedía en backstage o ya en las giras, donde prácticamente o eran los mejores amigos o los hermanos que siempre se odiaban.
Y estás en la jaula de oro. Y esa fuerza de toda esa experiencia, ese va a dar él como su primer álbum, La Casa del Amor, ¿no?
La Casa
que
del
él
Amor.
Él fue así compositor.
Así es. La Casa del Amor, esto se lanzó en el año 1993, donde acá nace el sencillo Cuando Mueres por Alguien. Ya acá empieza el corazón roto a dar muestras fehacientes. Y con este álbum obtuvo el disco de oro por haber vendido más de 150,000 copias, como estuvimos hablando hace unos minutos atrás. En el año 95 graba ya el álbum Sueño de Fantasía y dos años después lanza Frecuencia Continental. Este hombre le agarró el gusto a lo que fue la onda de grabaciones, estudios, la música, siempre bajo una onda muy, muy pop, que asumo que fue, digamos, como que el éxito que conoció a través de toda esta onda con Timbiriche. Y bueno, después ha realizado también grandes colaboraciones con otras agrupaciones como OV7, Vaselina.
Exacto, pero Alex Sintek, que hablamos. Ah. Y entonces, ¿qué importancia fue que él siempre estaba en una banda grande, escenografía, fue camiones y una noche, otra noche, otro día? Y después tantos años regresó, pues ser muchos años con Sasha y Benny, ¿no?
Así es, tanto así que fíjate que con Sasha ha compartido también la gran pantalla, porque ha sido también dentro de lo que son sus sueños o sus hobbies. Inicia en el campo de la actuación, donde ha trabajado con Eduardo Capetillo en Morir para Vivir.
Ah, los telenovelas.
Al lado de Sacha Sacol, estos dos son ex Timbiriches. Y por supuesto, con Lucero en Lazos de Amor. Entonces,
y Ricky Martin.
Oh, bueno, fíjate, ese era el Timbiriche, pero creo que bajo esta, digamos, la historia artística contemporánea de México, para el lado pop, hay como un antes y un después, tanto de Timbiriche como de Onda Vaselina, ¿no?
Sí.
Quisiera un don capaz de detectar amor y vea en un monitor si aún me extrañas como yo. Me extrañas como yo. Dímelo con un
como los tres estaba con la Sonora Santanera.
Ajá.
Después uno que se llama Cada Beso con Sasha, Benny y Eric. Y después uno que me fascina se llama Happy.
Happy, no es Happy.
Y es nada más los tres disfrutando tantos años juntos y ese vibra. Y yo voy a decir, como no es esa canción que tiene una melodía impresionante, la. Es una canción de tres amistades, disfrutando la tarde. Y me gusta mucho porque es más, nos enseña, es este momento de unión con esos tres, nada más para estar juntos.
Ando todo.
Muchas veces estamos, ¿qué significa esto? ¿Qué frase es esto? Oh, mi amor, mi parte, la. Y olvida esa niñez. Y cuando ves esto, su video y el estilo de sus voces en Happy, son tres amistades en un domingo disfrutando y algo impresionante para mí que ellos dejaron algo tan sencilla, salir de tan importancia para enseñar su amor de cada uno. Como yo voy a decir, como Jay de la Cueva, toda la gente que ayuda a Jay de la Cueva.
Exacto. Sí,
es. Y Saúl. Uh-huh. Y interesante, como hablamos antes, con Jay de la Cueva ayudó a su papá a tener su primer álbum. Con Natalia Lafourcade ayudó a su papá para tener su primer álbum.
Exacto, que hablando un poco de Jay, parte de las investigaciones que estuvo cerrando ya hace un tiempo, él está ahorita en un proceso como que de relanzamiento de marca Jay de la Cueva, donde se está quitando ya un poco el
alter ego
de moderato y todo esto, para darle otro corte dentro de esta larga carrera profesional y todo lo que ha puesto sobre la música, tanto en México como en Latinoamérica y el mundo entero.
Okay, sí, y él es solo. Hay una canción que hizo, voy a decir, Eric Rubin con Thalia. No vamos a decir cómo fue su relación cuando fue chavos. Y cuando se llama La Apuesta.
Con Thalia. Entonces, con Thalia.
Con Thalia. Esa mujer especial de Pepsi. Ok, no de Pepsi, de agua. No, de... ¿Cómo?
De dile Marimar, dile Marimar y ya sabe todo el mundo de qué.
Ella fue de todo. Pero finalmente, yo siento, Eric es uno de estos que la gente le gusta estar con él, que le gusta preparar con él. Y hoy en día yo voy a pensar que el teatro es su lugar de confort.
Sí, es un área bien compleja y tomando en cuenta que, bueno, como tú mencionas, muchos cantantes están inclinándose un poco hacia el área teatral, quizás empezando con temas de musicales, como el caso de Jesucristo Superstar.
Con Beto Cuevas.
Exacto, Beto Cuevas, Kalimba, como lo mencionaste hace un rato. Si nos vamos un poco hacia el año 2004, él hace ya el lanzamiento de su álbum titulado Eric, donde en esta oportunidad incursiona ya muy de lleno en su gran pasión, ya que lo siento como que esta parte del artista que ve la industria desde atrás, porque se inclina mucho en cuanto a lo que es la producción y la autoría de algunos temas. Acá trabaja directamente con Jay de la Cueva. Esto fue grabado por Hans Hues y desde este álbum se desprende ya el sencillo Ya Nada Es Igual.
Nada es igual.
Ya nada es igual.
Amanecí en tu cama, te vi sonreír. Algo que pensabas, no me podías decir. Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí. El fuego se extingue sin ti. Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, nos olvida por un instante los momentos que pasaron juntos. Así.
¿Estás seguro?
Así
y
es.
El amor depende no, con no, quién,
no es,
cuándo.
No es igual. Siempre hay amores y desamores que te marcan.
Ah, y ese es su canción, Princesa Tibetana.
Princesa Tibetana, ¿qué pasó con esa canción?
Ay, no sé, el amor, nada es igual, señor.
Bueno, está bien, pero recuerda. I mean, the reading is...
¡Mazo! Y el sol está flotando en la Princesa Tibetana.
Así es, así es.
Y también él está trabajando con diferentes personas porque su último canción, Drone, uh-huh, es puro animación, es el video de alguien que está trabajando con Guillermo del Toro.
Ah, sí.
Y entonces, ese yo estoy diciendo, él está más como la goma que está trayendo todo y flotando, pero su prestigio dentro del... De este comunidad, yo siento que está muy fuerte. Cuando yo trabajé con él, hicimos una sesión para la revista Playboy de moda. Y en ese momento, como ya también está buscando todo, fue el 26/07/05.
Ok, julio 2005.
Entonces,
julio 2005 fue prácticamente un año después del lanzamiento del álbum que mencioné.
Y después de el teatro, el Full Monty.
Oh.
También, que él estaba en esto. Entonces, eso siempre está en el teatro. Hicimos una sesión de como Good Guys and Bad Girls. Y puro ropa y algo sensual, pero la chica fue muy duro con él y lo pegó, etcétera, con toda esa violencia de pistolas. Muy teátrico. Y no vi un momento que él no entró con la idea de teatro.
Claro,
no fue como, usualmente yo estoy cantando con todos. Entonces tenemos un Audi... Pusimos luces de color, que fue muy noche, abajo en un estacionamiento, y esos dos, como siempre, enemigos, pero después terminó casi amorosos.
Ok, que de hecho algo que me llamó mucho la atención la vez que estuve visitando tu estudio, es que es tan amplio que hasta tienes el espacio para poder hacer sesiones fotográficas con coches dentro.
Con coches y ese movimiento de luces y usualmente como siempre ponemos música, pero no, ese fue puro teatro.
Ok.
Y él con la chava y siento, hay muchas veces queremos hacer algo de moda que tiene una historia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y es complicado con músicos porque usualmente ellos es muy diferente de escenografía, claro, donde estás diciendo una historia que cantando una historia. Entonces la cosa físicamente es muy diferente, pero Eric físicamente tiene fuerza, entiende sus movimientos útiles y la chava con piernas hasta arriba, 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 arriba.
Arriba, arriba, arriba.
Parte, ¿no? Estoy usando un lente angular, entonces estoy muy cerca de muchos. Uh-huh. Y otro muy largo, como un 180, creo. 135, lo siento.
Yeah.
Entonces fue momentos cuando estoy muy cercano dentro del coche, puedes sentir la tensión dentro de ellos.
Ok.
Hicimos unos en blanco y negro, como siempre me fascina, y otros en color.
Que eso lo están viendo a través de nuestras redes sociales en @boomboxpodcast, tanto en Instagram como en www.boomboxpodcast.net, nuestra página web.
Sí, y también mojamos el piso con agua para tener ese brillo poquito. Pero él en el teatro, él entró en el momento de primer toma, no fue como que voy a hacer nada, ¿no? Y él y los dos están en un movimiento y en los últimos fotos sientes eso tensión.
Okay. De
princesa tibetana.
Ah, te gustó la canción, ¿no?
Sí, y me gusta porque finalmente es esa canción es para mí es muy importante en su carrera.
Ok.
¿No? Es parte de. Y por supuesto, ¿no? Todo lo que pasó con Paulina Rubio.
Claro, claro, claro. Pero bueno, si nos vamos también a unos años después de lo que ha sido esa gran experiencia en esa sesión fotográfica que nos estás relatando, vamos a la gira de conciertos que realizaron aquí y ahora entre el 2009 y el 2012. Acá, bueno, fue producida por Alfonso Romero y grandes músicos estuvieron allí acompañándolos en toda esta gira, para que posteriormente en el 2012 anunciara Eric Rubin junto a sus ex compañeros que Sony Music Group les invitó a producir bajo esa firma el primer álbum Primera Fila.
Oh, wow.
Donde acá este alcanzó el triple platino más oro, llegando a ser el disco más vendido en la historia de Sony Music en México. De acá sale el tema Cada Beso y es en coautoría con Danny Thomas, por el cual recibe el premio Éxito de la Sociedad de Autores Mexicanos en el año 2013.
Wow, fenomenal, ¿no? Me fascina ese tipo de carreras que en realidad sí, empieza chavos, etcétera, y hay, no voy a decir empuje, pero hay un camino. Uh-huh. Que ayuda a alguien dentro, ¿no? De la familia, etcétera.
Bueno,
¿no?
En este caso, como tú dices, está ahorita siendo prácticamente manager y coautor de los trabajos de Mia Rubin, que es su hija, ¿no?
Que tiene una voz preciosa y más que nada, yo voy a decir también, sus hijas están en muchas películas, creció en la mamá, Andrea Lagarete. Ella también estaba en el programa Hoy,
sí,
¿no? En televisión. Pero esa es la cosa más complicada cuando hay tanta fama, chisme, mala onda, sí. En todo esto, y que la unidad de la familia puede aguantar tanto y entenderlo tanto.
Sí, creo que acá también es parte de no sé, ese conocimiento por tantos años en la industria, donde entonces sabemos que el artista es el principal personaje, digamos, del mundo común, que recibe la mayor cantidad de tomatazos por ser diferente, porque te van a decir, no se puede, canta feo, no me gustan, esa pintura yo la haría mejor. Pero nada, al tener ya a un papá, que en este caso Eric, ha tenido tantos años en la industria, me dice, ok, esto es parte del camino, así que continúa. Y hemos visto grandes puestas en escena, como la que estuvimos escuchando antes de hacer esta grabación, con el tema Flecha, que canta Mía Rubin con Chucho Rivas, y bueno, evidentemente
sí,
también
magnífico,
Eric.
Magnífico.
Sí, magnífico. Sí.
Y sus voces son fuerte en la cosa que uno no siente que son tímidas. Ellos tienen esa confianza en sus voces. Uh-huh. Y ese seguro viene otra vez que hablamos dentro de su ADN y sus historias. Y todos los días que esa lucha para ser artista, ¿no?
Claro, no, y mantenerse vigente en la industria. O sea, si te pones a ver la calidad audiovisual de este tipo de trabajos, no tiene nada que envidiarle a lo que son estudios de televisión ya con equipos profesionales, ya que, como tú muy bien conoces, es simplemente la creatividad con la que hagan la escenografía, la importancia de buen audio, que ya estos señores lo conocen muchísimo mejor que yo, por lo menos, ya que tienen años y años en la industria. Y saben cada elemento, como tú muy bien conoces en esta parte profesional, tanto que no solo es audio ni la imagen, sino el video y todo ese triángulo, no de exposición, sino triángulo de actividades que tienen que resaltar en cada una de estas propuestas musicales. Y podemos ver que a pesar ya de toda esa carrera artística, con 50 años bien vividos desde el año 1983, que este señor Eric Rubin entra ya como profesional o empezando su carrera profesional con Timbiriche, a la fecha sigue vigente y aumentando o esparciendo ese legado en nuevas generaciones.
Solo te pido, dame más, dame, dame más, dame más de ti, de tu amor. Solo te pido, solo te pido, dame más, dame, dame más.
Es parte de inspiración. Algo que él siempre dice, ¿no? Cuando salieron de Timbiriche, ¿no? Todos dicen, ah, tiene mucho dinero, pero el dinero se fue, no ganan tanto.
Así es.
Y parte siendo artista es que hay momentos de mucho dinero, hay momentos que nadie te quiere. No hay disquera, no hay no hay otra. Y es ese momento, yo creo que mucha gente se pone las mejores obras.
Claro.
Porque ellos pueden decir, hacer quién son. Y no tiene esta evolución. Oye, necesitas hacer ese tipo de voz. Necesitas tener ese tipo de canción. Necesitas tener esto. Y cuando estás trabajando con mucha gente en el equipo, ese también da la diferente perspectiva.
Claro.
Y cuando yo escucho a Eric está con su hija, como hay una unión preciosa porque toda su vida está cantando juntos. Y cuando Chucho Rivas entra en esa canción, Cuando Mueres por Alguien, uh-huh, el sonido es tan grande que en realidad no tiene edad la gente que está cantando.
Claro.
Y ese es el parte más importante. Yo siento hoy en día que tienes tu voz y esa voz es real porque ese es que uno siente. Por eso soy más o menos de los disqueras que no me quieren tanto, porque ellos quieren tener una voz como todos los voces iguales, ¿no?
Es parte de los beneficios de la industria, es parte del lenguaje universal de la música. Y qué bueno que en esta oportunidad estamos viendo la contraparte, ¿no? O sea, que es un gran músico apoyando a su hija, a diferencia de lo que vimos por lo menos en el episodio de Natalia, que es Natalia cantando con su papá.
Ayudando a su papá, Jay con su papá, Kalimba con su hermana, pero su papá, el papá de Kalimba ayudó a él para empezar la carrera, que fue un gran músico
de cubano.
Jazz. Ajá. Sí, de jazz, etcétera, ¿no? Y siento mucho que hablamos es, si tú tienes una voz, estás usando.
Así es, y, es tu canal.
Y hoy en día necesitamos ser más rebelde with the love of rock and roll, porque ya no puede ser sex, drugs, rock and roll. But love of rock and roll, and the rhythm is inside me, the rhythm is my soul.
De esta forma aprovechamos, sí, saludamos y agradecemos a toda la audiencia, toda la comunidad Boombox Fans, que semana a semana, de alguna u otra forma, se comunican con nosotros, nos dan su feedback, postean a través de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por siempre estar allí atentos a este par de personajes que se ponen a filosofar un poco en cuanto a lo que es la historia contemporánea de la música, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Y bueno, ya estamos evidentemente resaltando.
Y 26% de nuestra audiencia ya está en Europa.
Oh.
Y muchísima gente en Londres y en Berlín.
Bueno, esperemos que próximamente nos inviten y estaremos haciendo giras de Boombox a través de salas, teatros o entrando ya en festivales de podcast. Así que bueno, muy pendientes con este próximo año venidero, ya a escasas semanas a la hora que estamos haciendo la grabación de este episodio. Si nos estás escuchando por acá en el coche, yendo al gimnasio, a la universidad, donde sea, en este momento aprovechamos y te deseamos que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
¡Feliz bueno, Navidad! Ajá. ¡Feliz Navidad!
Pero está como la versión de Cheo Feliciano.
Yo soy casi José musicógrafo y señor inspector. Y sí, y 2022 va a ser un gran año. Te acuerdas que siempre disfrutas la música, bailas y sientes libre porque eres tú.
Así es. Entonces, de esta forma, decimos adiós por el día de hoy. Cada martes a partir de las 8 horas o a las 20 horas de hora de Ciudad de México, podrás disfrutar de un nuevo episodio. Vienen nuevos episodios también cargados de mucha vibra, rock and roll y música. No te daremos el spoiler aún, pero muy atentos. Y si estás uniéndote a la comunidad en este momento, te invitamos a que nos escuches desde el episodio número 1 y bueno, nos des tu punto de vista.
Saúl.
Así es.
Y boom, 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 boom box.
Boom
We
box.
Love you all. Salud, inspector.
Nos vemos.
Hasta pronto, Santa Claus.
Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net.
Boom, 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 boom.